La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Nosotros bien, adiós, gracias. Ya ven, 6 de la mañana, 5 en Canarias. Una hora puede parecer temprano, ya no es tan temprano. No es tan temprano. Hay tantas cosas por hacer. Tantas cosas que hacer en una mañana de viernes. Viernes 25 de septiembre del 2015. Donde sigue además este veranillo. Ya les dije, este fin de semana tendremos aquí este verano de San Miguel, este veranillo del membrillo, donde gozaremos de unas temperaturas que nos harán recordar con cierta melancolía el verano que ya feneció, que ya murió. Además, son temperaturas muy agradables, ¿eh? El otoño luego tendrá seguramente guardado en el armario algún momento algo más fresco que el de ahora. Las nubes se quedan en el Cantábrico, pueden aparecer chubascos dispersos a lo largo del día. Nubes también en el sureste de la península y en Canarias, y luego muy agradable el resto. El sábado se calcula que subirán un poquito más las temperaturas, ¿eh? Y el domingo la inestabilidad se queda en el este de España. Pues hoy es el último día de campaña en Cataluña. Alguno de ustedes, especialmente catalán, respirará aliviado. Acaba la campaña, pero no crean que con la campaña acaba la polémica, la discusión, el debate. Felizmente, ¿no? Pues, qué sano es y qué aconsejable que los debates vivan todos los días en el seno de una sociedad, bla, bla, bla. Pero para entendernos, pedirle a usted el voto se lo van a pedir hoy por última vez. Y hoy le van a dar, o le van a resumir, van a hacer una suerte de coda de todas las razones que han esgrimido para pedirle a usted que les voten. Unos y otros. O sea, unos por un lado y los muchos otros por el otro lado. Ayer, las últimas horas del día de ayer estuvieron marcadas por la guerra de banderas en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué ocurrió? Bueno, la patrona, ustedes que Barcelona tiene dos patronas, que tiene la Virgen de la Merced y luego la patrona de invierno, por así llamarlo, que es Santa Eulalia. Pues allí celebraban en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona estas cosas de salir al balcón toda Germanó, ¿eh? Toda la Germanó. ¿Y quiénes estaban allí? Pues la alcaldesa, el consistorio, el presidente de la Generalidad, como siempre con la risita cínica, buscando el lugar aquel donde se produce el incendio para sonreír y pensar, bueno, esto, qué bien lo he hecho, cómo he conseguido fracturar a los catalanes, bla, bla, bla. Bueno, total, que un portavoz de Esquerra, Jordi Coronas, con la compañía de este lince de Occidente, que es Alfred Bosch, cuelga una bandera independentista. Entonces le dice Alberto Fernández Díaz, concejal del Partido Popular, con más concha que un galápago, dice, oiga, retiren eso de ahí. Y estos, evidentemente, se niegan a retirarlo y la alcaldesa se niega a retirarlo y se niega a hacer absolutamente nada. Y entonces va el señor Díaz y saca una bandera española. ¿Qué vas a hacer? Una bandera española en el Ayuntamiento de Barcelona, pero por favor, el mamporrero este que tiene Ada Colau para retirar los bustos del rey y tal, se llama Pisarello, se pone a forcejear con el teniente de alcalde. No lo consigue y al final, bueno, después, al cabo de un rato, retiran las dos banderas. Esto dice Esquerra que es un gesto de libertad. Y lo más interesante es que la alcaldesa Ada Colau ha subido un Twitter que dice, Força, Pisarello, gracias, compañ, contra el racismo. Es decir, para esta mamarracha, colocar una bandera de España en el Ayuntamiento de Barcelona es un acto de racismo. Fíjense ustedes que podía encontrar mil explicaciones para decir lo que le parece, por qué le molesta tener una bandera de España en el balcón de Barcelona. No, es un acto de racismo. Y lo que habría dicho el llanero solitario este Pisarello es lo que habría hecho era defender o actuar contra el racismo. Bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Bueno, vamos a ver, hay algunos datos. más allá de esto que tanta sonrisa le provocaba a Artur Mas. El número de electores que han solicitado votar por correo en la provincia de Barcelona ha aumentado en un 80%. ¿Por qué? Bueno, es la Mercè, es el puente de la Mercè. Ha sido festivo ayer, hoy, fin, el fin de semana. Y esto hace que algunos se vayan a la playa, pero quieren votar. Quieren votar, es significativo. Hoy leemos en el diario El País que la Generalidad de Cataluña ha iniciado los trabajos para reclutar a 250 jueces que comenzarían a ejercer en Cataluña si gana la independencia. Claro, tendrían que ser jueces que hablen catalán. Los que no sepan catalán, no sé si les da tiempo a aprenderlos de aquí a que les quieran nombrar, ¿no? Pero, es decir, no sé yo exactamente cuál es la proporción de jueces o de aspirantes a jueces catalano hablantes que todos los años van a la escuela judicial, por cierto, instalada en Barcelona. ¿Por qué? Porque calcula que las bajas serían 250 jueces, 170 fiscales, 200 secretarios judiciales, que lo que harían, si proclaman la independencia, es fotre el camp, o sea, marcharse de Cataluña. Y necesitan jueces para poner en marcha su peculiar justicia imaginativa. ¿Quién lo organiza todo esto? Santiago Vidal. ¿Quién es Santiago Vidal? Pues el juez de la Audiencia de Barcelona, que fue suspendido 3 años por participar en la redacción de un borrador de Constitución para Cataluña, mientras que para ejercer como juez había jurado la Constitución española, que es lo más divertido de todos. Todos estos personajes. Hoy estará Rajoy cerrando campaña en Barcelona. Le acompañará el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y candidato a la presidencia de Francia. Estará también Pedro Sánchez con Miquel Iceta. Y a lo largo del día, ya les digo, se esperan los últimos fogonazos de una campaña que veremos exactamente cuánto ha motivado a la ciudadanía de Cataluña que esté llamada o que está llamada el domingo a las urnas. Son las 6:08 y vamos a conocer todas las noticias del día, que son más, evidentemente, no solo de Catalanes Vive el Hombre, y que ahora se las adelantamos en estos titulares.
El Papa Francisco interviene hoy ante la sede de Naciones Unidas. Ayer, ante el Congreso norteamericano, pidió la abolición de la pena de muerte.
Volkswagen dará hoy a conocer la lista de coches afectados por la manipulación de las emisiones contaminantes. Entre los vehículos que usan ese motor también hay modelos de Seat, Audi y Skoda.
Mueren más de 700 peregrinos en una avalancha a las afueras de la ciudad de La Meca. Es la peor tragedia desde hace 25 años, cuando otra estampida dejó 1.500 muertos.
El juez ordena el embargo de bienes a Rodrigo Rato por valor de 18 millones de euros. El ex vicepresidente del gobierno está imputado por los delitos de corrupción, delito fiscal y blanqueo de capitales.
Una sentencia condena a los responsables de Fórum Filatélico a indemnizar a los afectados por la estafa piramidal. Les deberá pagar más de 2.200 millones de euros.
El ex consejero de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, renuncia a su acta de diputado en el Congreso. Viera está imputado en el caso de los ERES fraudulentos. Con su dimisión pierde la condición de aforado.
El gobierno mexicano crea una fiscalía especial para buscar a los estudiantes desaparecidos en Iguala. Mañana se cumple un año desde que se perdiera la pista de los 43 estudiantes.
Apoyo unánime de los líderes latinoamericanos al acuerdo de paz en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos recuerda que no habrá concesiones para los delitos de sangre y de privación de libertad.
Y en deportes, el Deportivo vence al Betis con 1-2 en el último partido de la quinta jornada de Liga. Hoy arranca la sexta con el partido Valencia-Granada.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este fin de semana te lo contamos todo.
Toda la Liga BBVA. La Liga
todo el deporte. Todos los goles.
¡Pone una pelota de esas que va blanda!
El sábado desde las 3, Barcelona-Las Palmas.
¿Cuánto queda?
Real Madrid-Málaga.
¡Chuta fuera!
Y el domingo desde las 12 con el Sporting Betis.
Cadena COPE, claro.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
98.089.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
15.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hoy el Papa Francisco va a tomar la palabra en la sede de Naciones Unidas, aprovechando su viaje por Estados Unidos. En su segunda jornada, el Papa pronunció un discurso histórico en el Capitolio de Washington, donde pidió el fin de la pena de muerte. Abogó también por el derecho a la vida y la lucha contra el cambio climático. Enviada especial, Paloma García Ovejero.
Más de 30 interrupciones de aplausos y hasta 10 ovaciones en pie se llevó el Papa Francisco en el Congreso de los Estados Unidos de América. En este primer discurso de un pontífice, republicanos y demócratas escucharon cómo el Papa pedía la abolición de la pena de muerte, pero también el fin del comercio de armas. Después, en Nueva York, hablaba ante el clero de la ciudad y de la diócesis y se refería directamente a lo mucho que han sufrido a causa de la vergüenza provocada por tantos hermanos que han herido y escandalizado a la Iglesia en sus hijos más indefensos.
La crónica judicial nos deja novedades en torno a uno de los hombres poderosos que han caído últimamente en desgracia. El juez ha ordenado embargar a Rodrigo Rato todos sus bienes, incluida la pensión vitalicia que cobraba como exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Informa Patricia Rossetti.
18 millones de euros que el juez Antonio Serrano impuso a Rato en mayo y que confirmó en julio la Audiencia Provincial de Madrid. Y como no ha pagado, el juez procede al embargo de bienes, incluida la pensión del Fondo Monetario. El magistrado le impuso la fianza a petición del propio Rato a cambio de levantar el bloqueo de sus cuentas, pero a Rato le pareció excesiva y desproporcionada. Recurrió y la Audiencia de Madrid determinó que era adecuada y razonable. Está calculada en función de la gravedad de los delitos y del dinero supuestamente defraudado. Además, Anticorrupción recurrió la negativa del juez Andreu de no investigar el caso Rato en la Audiencia Nacional. Insiste en que parte del delito de blanqueo se cometió en Alemania y revela que una empresa de Rato entre 2006 y 2014 recibió del extranjero 6 millones y medio de euros de origen desconocido.
Todas las miradas están puestas ya en Cataluña. El balcón del Ayuntamiento de Barcelona nos dejó ayer una foto fija, un perfecto resumen de lo que está sucediendo en Cataluña. En esa foto vemos a los catalanes divididos en dos bandos, cargados de tensión, peleándose por colocar su bandera, por retirarla del contrario. Y así llegamos al último día de campaña electoral. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Las últimas horas de esta campaña la marca la guerra de banderas que se ha vivido en el Ayuntamiento de Barcelona y que demuestra el nivel de crispación social alrededor del debate independentista. Esquerra desplegando la estelada en el balcón del consistorio y el PP haciendo lo mismo con la bandera española en medio de abucheos y gritos de independencia. Hoy todos los candidatos exprimen los últimos mensajes en los cierres de campaña. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez coinciden en Barcelona. Los populares cuentan con el expresidente francés Sarkozy y los socialistas prometen un fin de fiesta con baile asegurado. Junts pel Sí tiene previsto un gran acto en la calle con música y actividades para toda la familia.
Precisamente en Cataluña se encuentra una de las dos plantas que Volkswagen tiene en nuestro país. Trabajadores que están inquietos al conocer que pueden ser bastantes los modelos fabricados en España que estén afectados por la manipulación de las emisiones de diésel. Joaquín Bizmanos.
El escándalo salpica a muchos de los modelos del grupo que circulan en España. Volkswagen, Audi, Skoda. SEAT admite que montó motores trucados en varios de los que se fabrican aquí. Parece que estarían los Ibiza, León o Altea. La cifra puede ser elevada. El presidente de la filial, Stackman, ha asegurado que el consorcio pagará las revisiones de los coches afectados y calma la plantilla, garantiza las inversiones en nuestro país. Se lo ha trasladado al ministro de Industria, José Manuel Soria.
No se van a ver afectadas ni la actividad, ni la inversión, ni tampoco el empleo.
Eso sí, Soria ya adelanta que actuará, que habrá medidas cuando se conozca el alcance real de la crisis en España.
Lógicamente sí que las habrá.
En la red de concesionarios del grupo Volkswagen están preocupados por el efecto del escándalo en las ventas.
Siguen los ecos de la operación policial que ha permitido esta semana descabezar a la cúpula de lo que queda de ETA. El ministro del Interior ha felicitado a los agentes de la Guardia Civil tras haber estado 5 años siguiendo los pasos de la dirección de la banda terrorista. Informa Juan Baño.
150 guardias civiles han trabajado en Francia en los últimos 4 meses. Es el final de una operación de más de 5 años. Ahora queda una mínima estructura técnico-logística de la banda, la de los Zulos, con las armas y una cosa clara para el ministro del Interior.
ETA, si no hay una negociación previa, no se va a disolver. Y ahora sí, tengo dudas de que se disolviera, pero también les he dicho que el grapo no se ha disuelto nunca y el grapo es una reliquia sangrienta del pasado.
A ETA la ha derrotado el Estado de Derecho, concluye Fernández Díaz, no los verificadores internacionales que a su juicio se han quedado sin escalera y colgados de la brocha.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha vuelto a reunirse esta madrugada con los padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, en el estado de Guerrero. Unos padres que mantienen un ayuno de protesta ante la falta de respuestas cuando se cumple un año de la desaparición de los 43 estudiantes. Corresponsal en México, María Berza.
Desencuentro. Ese es el resumen de la nueva reunión entre Peña Nieto y los padres de los desaparecidos. Porque aunque el presidente se ha comprometido a no cerrar el caso, a crear una fiscalía especializada y a buscar a los jóvenes, los padres simplemente no le creen. Así se pronunciaba María Jesús Tlatempa.
¡Coraje de nosotros como madres y padres de familia! ¡Y de aquí le decimos que no nos vamos a dejar! ¡Le vamos a seguir dando guerra! ¡Vamos a hacer su piedra de zapato!
Para los familiares las promesas de Peña son viejas. Son las mismas que ya hizo y nunca cumplió. U otras que cambian de nombre. Un ejemplo. En 2012 creó una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Y esa unidad apenas tuvo logros. Ahora el anuncio es de una fiscalía. ¿De Yabú se pregunta a los mexicanos?
Y en deportes, Isaac Avilés, la realidad es que no nos da la vida, porque casi no ha terminado una jornada de liga y empieza la siguiente.
Y empieza la otra, sí señor. Y es que, Paloma, ayer de todo esto, también de las jornadas que se juegan entre semana, habló el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Dijo que, bueno, que no queda más remedio, ya sabes que el calendario está apretadito, que viene la Eurocopa de Francia 2016, que hay incluso que jugar en Navidad y que a veces no queda más remedio que jugar entre semana, pero que a él no le convence. Dijo que con estos horarios de televisión, que son básicos para que haya negocio, se va a ingresar 300 millones de euros más a todos los equipos, algo que va a ser positivo para que aumente el nivel de la Liga Española, y habló también de un problema que hay también en el fútbol, y es qué va a ocurrir si Cataluña se independiza. Dejó claro que ni el Barça, si esto se produce, ni ningún equipo catalán podrían jugar la Liga Española, que sería viable una Liga, aunque eso sí, muy descafeinada, sin un clásico Real Madrid-Barcelona, y también quiso insistir en que de momento él ni se lo plantea, porque ahora mismo, lógicamente, el FC Barcelona y el Español son equipos de primera división. Pero otra cosa que dijo también Javier Tebas, curiosa, los jugadores de Cataluña, si Cataluña no está en la Unión Europea, serían extracomunitarios. Ajá. Es decir, ningún equipo podría tener a más de 4 extracomunitarios y sería una auténtica diferencia y dificultad para los equipos que tendrían que desprenderse de muchos jugadores en nuestra liga. Pero lo que hablábamos, la liga terminó ayer con el partido entre el Real Betis y el Deportivo de La Coruña. 1-2 perdió el conjunto rojiblanco, que tuvo demasiados errores, y segunda victoria consecutiva para los gallegos, que suman ya 8 puntos y se colocan séptimos. Hoy empieza una nueva jornada de liga con el Valencia-Granada. En Valencia la cosa está seria. Nuno está muy cuestionado y juegan en casa después de perder en Cornellá y perder también el partido de Champions de la pasada semana contra el Zenit. Aún así, en el vestuario dijo Nuno que están con él, que están a muerte, que quieren ganar y él está tranquilo. Y la jornada seguirá el sábado con muchos partidos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid visita el campo del Villarreal, un partido complicado. El Barça tratará de hacer olvidar la derrota en Vigo jugando en casa contra Las Palmas, y el Real Madrid defenderá el liderato en casa en el Santiago Bernabéu contra el Málaga.
Las citas para este fin de semana, vamos a por el viernes, son las 6 y 18, las 5 y 18 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Papa Francisco, esta economía mata. ¿Qué opinión tiene el Papa de la economía actual? Ediciones Palabra presenta su último libro para conocer el pensamiento del pontífice sobre la economía. Incluye una entrevista en exclusiva al Papa. Ya a la venta en librerías y en www.palabra.es. Papa Francisco, esta economía mata.
Si te sientes cansada, sin energía, confía en Astenolid. Con una sola toma al día, Astenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Que el cansancio no te pare. Astenolid, de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
El juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid ha condenado a los responsables de Forum Filatélico a indemnizar a los afectados por una estafa piramidal bajo la tapadera del negocio de venta de sellos. La información con Patricia Rossetti.
2.200 millones de euros para los más de 260.000 afectados, cantidad que tendrán que pagar los administradores del Fórum Filatélico. Es la decisión de un juez de lo mercantil de Madrid. La conducta de estos administradores fue especialmente grave, explica el juez. Fue premeditada y llevada a cabo con conocimiento del perjuicio que podía causar. Y aunque el Fórum pretendía hacer creer que el beneficio venía de la revalorización de los sellos, no era así. Se generaba con las aportaciones de nuevos compradores. Simularon una situación patrimonial ficticia y la contabilidad estaba plagada de irregularidades. Ahora queda pendiente el juicio penal en la Audiencia Nacional.
¿Qué dice? Los afectados son unos 260.000. Pues lógicamente se sienten satisfechos con la sentencia, Álvaro Coutelén.
Sentencia que ha traído satisfacción entre los 260.000 afectados de Forum, aunque saben que todavía no van a recuperar su dinero, la ven positiva cara al futuro. Así lo explica en COPE Maite, una de las afectadas.
Por lo menos la esperanza es lo último que se pierde. Aquí hay que seguir luchando y pues a ver si al final conseguimos algo.
Y es que la realidad jurídica nos dice que los afectados van a seguir por el momento sin cobrar. Carlos Marín es abogado de la Asociación de Afectados de Forum.
No es que se vayan a claro, es que son insolventes seguro. Eso no va a repercutir en nada a los afectados, porque va a ser imposible de ejecución.
Solo queda esperar al juicio penal, para el que todavía no hay fecha. Ahí, asegura Marín, podrían cobrar los afectados si hubiera una condena de responsabilidad civil subsidiaria del Estado o de alguien solvente.
Es la peor tragedia en 25 años. Más de 700 personas han muerto y hay 800 heridos a las afueras de la Meca, en Arabia Saudí, al producirse una avalancha durante la peregrinación. Manuel Ángel Gómez.
La avalancha humana ha tenido lugar a 10 kilómetros de la Meca. Los fieles se dirigían desde sus campamentos al lugar donde realizan el rito de la lapidación de las tres columnas que simbolizan las tentaciones del diablo. Una aglomeración y entrada masiva de peregrinos ha causado la avalancha. En los vídeos difundidos por las redes sociales aparecen decenas de cadáveres tendidos en el suelo y peregrinos intentando rescatar a supervivientes de una masa de cuerpos amontonados. Alrededor de 2 millones de musulmanes participan en el peregrinaje de este año a la Meca.
Sigue la alegría y también la cautela en Colombia tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC logrado en La Habana, en Cuba. Corresponsal Arturo Lezcano.
Colombia vive expectante la cuenta atrás para la firma definitiva de la paz entre el gobierno y las FARC, y lo hace con alegría pero también con cautela, con algunos de los puntos del acuerdo de justicia firmado en La Habana. En especial con las penas alternativas para aquellos que reconozcan sus delitos. Frente a las dudas, el gobierno ha salido a avisar. Habla el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo.
Los crímenes que más le duelen a los colombianos, los más graves, no van a quedar en la impunidad.
Entiende el gobierno que lo más importante es el compromiso con las fechas, tanto el de la paz como, igual de importante, el desarme total de la guerrilla.
Golpe del ejército nigeriano al grupo terrorista Boko Haram, organización que representa la mayor amenaza en la zona del Sahel. Corresponsal Beatriz Mesa.
El ejército de Nigeria ha logrado rescatar a 241 mujeres, también niños, secuestrados por la organización terrorista de Boko Haram. El grupo que hoy representa la mayor amenaza en la región del Sahel, al sur del Mediterráneo. Boko Haram en los últimos años, a cambio de visibilidad mediática y de negocio, viene secuestrando menores de edad, en especial cristianas obligadas a convertirse al Islam. Sus golpes terroristas han cruzado fronteras, están atacando Camerún, Níger, Benín y Chad. Todos estos países forman una coalición militar para hacer frente a este grupo armado que ya ha firmado lealtad al mal llamado Estado Islámico en Irak y en Siria.
Aragón solicita al Estado que garantice que Cataluña devuelve los bienes religiosos pertenecientes a esta comunidad. COPE Zaragoza, Marta López.
Las Cortes de Aragón rechazan de forma contundente la negativa del presidente catalán Artur Mas a devolver los bienes aragoneses de arte sacro retenidos en Lérida y los procedentes del monasterio de Sigena. En esa declaración institucional instan al nuncio y al Estado a actuar. Antonio Coscuyuela, presidente de la Cámara.
Igualmente, las Cortes de Aragón instan al nuncio del Vaticano en España y al Gobierno de España a garantizar en el actual litigio sobre la devolución de los bienes de las parroquias aragonesas retenidos en Cataluña, el cumplimiento de las sentencias judiciales de carácter canónico y carácter civil.
Al Gobierno de Aragón le piden que rechace de forma activa, eficiente y real los menoscabos de Cataluña y las manipulaciones históricas.
Ha sido un rotundo éxito esta noche en Valencia. Waterboys ha actuado en concierto. El grupo ha tocado pues las canciones de su último disco, que está lleno de folk, de blues, de pop rock. Todo un éxito, llenazo total. You just blew. I want...
Recuerdo cómo se pueden poner en contacto con nosotros a través de Twitter, @HerreraEnCope, de Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, a través del WhatsApp 600 99 13 14, o de nuestro correo electrónico HerreraEnCope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los 5 continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural... Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor. Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Toma el teléfono. Te he marcado y todo.
¿El teléfono? ¿Por qué? ¿Para qué?
A ver, ¿tienes los 15 puntos? ¿Quieres ahorrar dinero?
Sí, pero no entiendo.
Calla, y ya verás cómo me lo agradeces.
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
¡Voy corriendo a Euromaster!
Euromaster, en manos de expertos.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta, la empresa te dice que va mal y quiere cambiar tus condiciones de trabajo. Tú no estás de acuerdo. ¿Qué haces? Si no sabes la respuesta, recuerda que siempre tienes la llamada a Legalitas. 902-100-140. Llama o encuentra la solución en legalitas.com. Inteligencia Legal.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice, abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del superreto de Pedro
Martín. COPE, sí. Estar informado.
De las 12, guay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
We'll be right back.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Cómo les va este verano? ¿Cómo les va el viernes? Es 25 de septiembre del 2015, veranillo del membrillo. Es este tiempo, este fin de semana en el que toda Europa, todo el mundo prácticamente, el mundo civilizado sabe que se celebra la romería de la pastora de Cantillana. Oiga, es decir, ante esto, miren, elecciones catalanas, acuerdo de paz en Colombia, todas las noticias que ustedes quieran. Eso, se desparrama por su propio peso, digamos que se derrumba por su propio peso. Pero vamos a hacerle, o vamos a echarle cuenta, porque sé que ustedes quieren alguna información, de esta pasión de catalanes que llega hoy al punto final de la campaña, al día final en el que, bueno, los candidatos van a pedirle el voto a cada uno de ustedes. Rajoy lo hará acompañado por Nicolás Sarkozy, Pedro Sánchez con el candidato Miquel Iceta, los de Juntos por el Sí, pues juntos y revueltos, que ya veremos cómo acaba luego. Después de las elecciones, hoy se anuncia, previsiblemente en torno a media mañana, una encuesta, ya saben ustedes que por ley absurda, en España está prohibido publicar encuestas una semana antes, o la semana previa a las elecciones. Pero bueno, se publicaría una encuesta, pero en Andorra. Y lo que haríamos sería recoger, bueno, qué es lo que dice esa encuesta. Encuesta que al parecer, por lo que sabemos, refrenda o ratifica los anteriores sondeos, aquellos que dicen que Juntos por el Sí, la candidatura independentista, estaría muy cerca de la mayoría absoluta. Muy cerca. En cualquier caso, la conseguirían sobradamente si les apoyasen los sandalios de las CUP, los chavales de la candidatura, esta Unidad Popular y tal, y cual y lo otro. Bien, esto es, luego se lo podremos añadir o se lo podremos explicar con más tranquilidad, pero miren, en el compás final de la campaña electoral de estas elecciones trascendentales, lo que sabemos es que sí hay mayor interés, al parecer, por participar. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque el voto por correo, la petición de voto por correo, ha aumentado un 80% en la provincia de Barcelona. ¿Por qué la provincia de Barcelona? Porque es el puente de la Merced. Porque ayer fue el día de la Merced, hoy algunos se lo cogen a la remanguille y el fin de semana. Y ahí juntan 4 días y pues se van a la playa, donde quieran. Bueno, ha aumentado un 80%. Es decir, se pueden ir a la playa, pero algunos quieren votar y de hecho ya han votado. Por lo demás siguen muchas dudas. Hay muchas dudas al respecto de esta campaña que ha sido o que va a dejar esto como una sala cuando acabe. Esto va a parecer una sala de despiece del matadero. Es decir, el lunes 28 es altamente improbable que se rompa nada. Altamente improbable que nadie proclame nada. Ni que nadie sea independiente o más o menos independiente de lo que es ahora. Pero el patio va a quedar hecho unos zorros. Literalmente unos zorros. Ayer se vio, miren, el contraste se daba ayer en dos actos muy concretos. Uno, la inauguración de un puente en Cádiz, el puente de la Pepa. Ya veremos cómo lo rebautizan los gaditanos. Puente de la Constitución. Ese puente de la Constitución lo que hizo es unir otra parte de Puerto Real con Cádiz, cerrar la bahía, revitalizar una bahía muy castigada por el paro, ustedes lo saben, en fin, desde Astilleros a Delfi. La inauguración de ese puente bárbaro, magnífica obra de ingeniería, juntó en ese puente a una ministra, a la presidenta de la Junta de Andalucía, al presidente del gobierno, y también al alcalde de Cádiz, que se puso una chaqueta, y que se llama Kichi. Bueno, y en un ambiente de normalidad. Todos se saludaron, lo inauguraron, todos eran felices, el puente es bueno para todos, adiós muy buenas. El contraste, el ayuntamiento del balcón de Barcelona, del balcón del ayuntamiento de Barcelona. ¿Dónde? Se asoman las autoridades para ver los castellers y, en fin, las cosas estas festivas del Día de la Patrona, de la Merced. Y entonces los de Esquerra, pues sacan una monumental bandera con la estrella, la bandera independentista. Dice Alberto Fernández Díaz, el concejal del PP, a la alcaldesa, oiga, mande a retirar eso, y la alcaldesa ni se mueve. Y entonces Alberto dice, muy bien, pues entonces saco yo una bandera española. Y la intenta poner, forcejeando el mamporrero, con el mamporrero este que tiene la alcaldesa, el tal Pisarello este, el que retira los bustos del rey, para entendernos. El número 2 del ayuntamiento. En uno, un espectáculo. No, finalmente retiran todas las banderas, pero claro, hay que recordar algo. Una de esas banderas es legal. Es legal. Y la otra no. La otra es manifiestamente la ilegalidad. Bueno, pues a esta lo único que se le ocurre es sacar un... emitir un Twitter, escribir un Twitter en el que dice contra el racismo. Gracias, Pisarello, que has defendido el que tiene de racismo sacar la bandera española, mamarracha. Claro, aquí ya les digo, preguntas que nos hacemos en acabando esta campaña. Oiga, ¿cuál va a ser la participación? Oiga, ¿van a ir a votar los que tradicionalmente no van a votar en autonómicas y se guardan el voto para las generales porque creen que lo suyo tiene que ver con la administración central del Estado y no con la administración autonómica? ¿De alguna manera va a pasar factura el 3%? ¿Le va a pasar factura el 3% a los integrantes de Convergencia que forman parte de la lista de Juntos por el Sí? Las llamadas a la reflexión, los avisos que se han producido desde Europa, desde otros muchos colectivos, ¿van a tener algún... ¿habrá hecho reflexionar a alguien? O finalmente no, el pensamiento mágico del independentismo lo único que hace ha sido reforzar ese vivir en un cuento en el que algunos han hecho vivir a la ciudadanía y están haciendo vivir a la ciudadanía. El comunicado de la banca. El asunto de las pensiones, que no es baladí. ¿Va a haber para pagar pensiones o no va a haber en una Cataluña independiente? ¿Va a haber algún miedo al corralito? Es decir, el día 28, un día de inestabilidad, que haya gente que coja el dinero y eche a correr. ¿O no? La gente de Unió, por ejemplo, la gente de Unió va a ser realmente el voto de refugio del catalanismo de toda la vida. Toquecito de conservadurismo y catalanismo, ya saben. La burguesía y no solo la burguesía en Cataluña. Pues todas esas dudas, la verdad que solo se despejan contando votos. Y eso lo sabremos el domingo. De aquí hasta el domingo todavía podemos hacer alguna que otra elucubración. Pero de momento, más que elucubraciones, lo que queremos hacer es informarles y contarles cuál es la actualidad que ya les traemos en estos titulares.
El Papa Francisco interviene hoy en la sede de Naciones Unidas ante 170 mandatarios. Ayer en el Congreso de los Estados Unidos pedía la abolición de la pena de muerte. También visitará la zona cero de Nueva York y el barrio de Harlem.
Volkswagen dará hoy a conocer la lista de coches afectados por la manipulación de las emisiones contaminantes. Entre los vehículos que usan ese motor también hay modelos de Seat, Audi y Skoda.
Mueren más de 700 peregrinos en una avalancha a las afueras de la ciudad de la Meca. Es la peor tragedia en 25 años, cuando otra estampida dejó casi 1.500 muertos.
El gobierno mexicano crea una fiscalía especial para buscar a los estudiantes desaparecidos en Iguala. Mañana se cumple un año desde que se perdió la pista a los 43 normalistas.
El Consejo de Ministros aprueba hoy las ayudas al sector lácteo. Habrá subvenciones de hasta 10.000 euros para las granjas productoras de leche que no alcance los costes de producción.
El juez ordena el embargo de bienes a Rodrigo Rato por valor de 18 millones de euros. El ex vicepresidente del gobierno está imputado en la actualidad por delitos de corrupción, delito fiscal y blanqueo de capitales.
El exconsejero de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, renuncia a su acta de diputado en el Congreso. Viera está imputado en el caso de los ERES fraudulentos. Con su dimisión pierde la condición de aforado.
Cerca del 10% de los alumnos españoles sufren acoso escolar grave. Los especialistas califican de urgente el fomento de la convivencia en las aulas.
Y en deportes, el Deportivo vence al Betis por 1-2 en el último partido de la quinta jornada de Liga. Hoy arranca la sexta con el partido Valencia-Granada.
Herrera en COPE.
estar informado.
Después de Cuba.
No se sirve a ideas, sino que se sirve a personas.
El Papa Francisco viaja ya a Estados Unidos y COPE te lo está contando. Desde el interior del avión papal con Paloma García Ovejero.
El Papa descansa ya en la Anunciatura Apostólica.
Con el corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El presidente Obama manifestaba el profundo
compromiso. Viaja a Estados Unidos y COPE te lo está contando. Con el análisis detallado de José Luis Restán. También en cope.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 12, 18, 27, 28, 29 y 39. Reintegro 8.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Últimas horas de la campaña electoral en Cataluña, marcadas por la guerra de banderas en el balcón del ayuntamiento, en la festividad de la Merced. Hoy todos los partidos van a echar el resto con los últimos mensajes. Paco Ventura.
La guerra de las banderas es el último episodio de una campaña muy tensa. El concejal de Esquerra, Alfred Bosch, desplegó una estelada en el balcón de la Casa Consistorial. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona reaccionó y sacó una bandera española que tenía en su despacho. Intentó desplegarla en el balcón y trató de impedírselo al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento. Alberto Fernández Díaz dice que nadie les va a impedir decir lo que sienten muchos catalanes.
No, yo no creo que eso politice, son símbolos y en ese sentido pues representan a la nación.
Si los independentistas creen que ellos pueden expresar con orgullo y naturalidad su sentimiento independentista mientras que los demás, que nos sentimos además catalanes y españoles, vamos a callar, estamos muy equivocados.
A partir del lunes deberá abrirse otra etapa marcada por la negociación. La reconocía esta noche desde Nueva York el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.
Y el 28 saldrá el sol y tendremos que volver a hablar y tendremos que tender puentes. Yo soy muy de Espriu, mantengamos los puentes del diálogo abiertos y entendámonos, pero entendámonos sin amenazas. Es decir, lo que no podemos hablar es de intentar reformar el Estatuto de la Comunidad de Vecinos con un señor que lo que dice es que quiere cargarse el edificio o prenderle fuego.
Artur Mas cerrará la campaña en Barcelona. Anoche en Gerona utilizaba el tono épico para defender la independencia en Cataluña.
Y ahora se encontrarán el 27 de septiembre con un pueblo que les plantará cara en las urnas, votará Junts pel Sí y conseguirá la libertad y la independencia de Cataluña. Este es el pueblo que se encontrarán el próximo 27 de septiembre.
El día 27 de septiembre.
Todos los partidos cerrarán la campaña en Barcelona. Los socialistas con una fiesta que han llamado Ven a bailar con Iceta. Y el Partido Popular lleva al Palacio de Congresos su último meeting con el presidente Mariano Rajoy y como invitado el expresidente francés Nicolas Sarkozy.
Mucho se va a hablar en las próximas horas de Cataluña y también de Volkswagen. Ha prometido que hoy va a publicar la lista detallada de los modelos afectados por el escándalo de los motores trucados. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Volkswagen ha reconocido ante los técnicos del Ministerio de Transporte alemán que le investigan que también hay algunos de sus coches con motor diésel trucado circulando por Europa. Hoy será publicada una lista detallada de los modelos, aunque los que incluyen el motor EA189 en cuestión son, por ejemplo, el Golf, el Jetta, el Passat o el Beetle de Volkswagen. Volkswagen y el Audi A3. La Comisión Europea ha recomendado abrir investigaciones nacionales a partir de la lista que facilite Volkswagen, pero el escándalo podría afectar también a otras marcas. La publicación especializada alemana Bild Motor ha acusado a BMW de las mismas prácticas y sus acciones perdieron ayer hasta un 8% en la bolsa de Frankfurt. Además, ayer se sucedieron las dimisiones de tres directivos de Porsche y de Audi, asumiendo la responsabilidad técnica de la manipulación de los motores. Hoy se conocerá al sustituto del presidente de la empresa, que dimitió el miércoles, y todo apunta a que su nombre será Matías Müller.
Aquí en España, después de confirmarse que la fábrica de Seat en Martorell también instaló motores fraudulentos en algunos de sus modelos, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha garantizado las inversiones del grupo en España, aunque dice se tomarán medidas.
Pero mientras no sepamos exactamente cuál es el número de vehículos que están afectados y sobre todo qué es lo que ha ocurrido, pues no le puedo informar de cuáles son las actuaciones que se van a adoptar. Pero en todo caso, lógicamente sí que las habrá.
El Papa Francisco pronunciaba ayer un discurso histórico en el Congreso de los Estados Unidos. Hoy interviene ante Naciones Unidas. Es el primer Papa que interviene en el Capitolio y pidió un trato humano y generoso para los inmigrantes. Habló de la defensa de la vida, criticó la venta de armas y pidió la abolición de la pena de muerte.
This conviction has led me.
Esta certeza es la que me ha llevado desde el principio de mi ministerio a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte.
Y entre el más de centenar de jefes de Estado y de Gobierno que van a acudir a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se celebra en Nueva York, está el rey Felipe VI, que interviene esta tarde. Entre los encuentros previstos, pues bastantes destacados, la reunión que van a mantener el presidente Barack Obama y el presidente chino Xi Jinping. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
La hegemonía en el Pacífico y el ciberespionaje centran hoy la visita del presidente de China, Xi Jinping, a su homólogo estadounidense, Barack Obama. Aunque ambos ya se reunieron hace 2 años en California, ese es el primer viaje de Estado de Xi Jinping a Estados Unidos. En una nueva guerra fría del siglo XXI, ambas potencias sostienen serias diferencias por las disputas territoriales en las islas del Mar del Sur de China, donde el autoritario régimen de Pekín se está expandiendo para preocupación de sus vecinos. Además, Obama ha denunciado el ciberespionaje chino sobre la administración y las empresas estadounidenses. A pesar de esta rivalidad, las economías de ambos países son cada vez más interdependientes, como ha puesto de manifiesto la compra histórica de 300 aviones Boeing por parte de China.
No sé cómo le llama al presidente chino, Isaac, Xi Jinping, algo así. Bueno,
Xi Jinping.
Bueno, es más fácil hablar de la Liga de Fútbol, de que comienza hoy, la
sí,
quinta.
Sí. Casi terminó a las 12
ayer acabó
de
la quinta
madrugada.
Y empieza la sexta ya hoy mismo.
Y hoy empieza la sexta, con el Valencia-Granada en Mestalla, del que ahora hablaremos. La Liga, la quinta jornada, terminó con el Betis 1, Deportivo de la Coruña 2. Un partido complicado para el conjunto verde y blanco, que no estuvo muy acertado. Y que el Deport, con goles de Fede Cartabria al principio y de Faisal al final, se llevó la segunda victoria de esta temporada, casi suma 8 puntos y se sitúa séptimo en un buen inicio liguero del conjunto gallego. De esto, del eso de mezclar jornadas, de meter jornadas entre semana, habló, por ejemplo, Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, aquí en los estudios de la cadena COPE. Dijo que no le queda más remedio, que a veces hay que apretar el calendario, pero que no le gusta nada. Y también habló, como hemos comentado antes, de ese asunto, de que Cataluña se independice y qué pasaría con los equipos españoles. Dejó claro que él no entiende una España sin Cataluña, que por lo tanto considera y espera que los equipos sigan jugando aquí, pero si se independiza, cambiaría completamente el asunto.
No solo el Fútbol Club Barcelona, a mí me preocupan el Español, el Girona, el Nastic. La norma lo marca y luego, pues bueno, estas cosas cuando ocurren y sobre todo si se quieren hacer de una posición unilateral, que parece que la pues produce muchos desgarros y muchas situaciones no queridas, ¿no?
Una de las situaciones no queridas es que no viésemos ese clásico Real Madrid-Fútbol Club Barcelona de Liga, que no hay que olvidar que es uno de los grandes atractivos y sobre todo para vender el producto fuera de España, uno de los grandes aportes que nos da dinero. Y hoy comienza, como decíamos, esa jornada con el Valencia-Granada. Nuno, cuestionado por la afición, vuelve a Mestalla. Vamos a ver lo que pasa, porque una derrota podría volver a hacer sonar los pitos en Mestalla.
Gracias, Isaac Avilés. 6:48, 5:48 en Canarias. Es viernes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy José. Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos, Alicante. Quería hablarte sobre Neotec, una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo. Y todo esto sin pagar más. Te recomiendo que vengas y los pruebes, porque aunque todos los carburantes muevan tu coche, no todos son iguales.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Plátanos de Canarias a 1,59€ el kilo.
Tomates en rama por 1,29€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en Hipercor.es.
Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uf. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volver a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño.
No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 30 de septiembre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios.
Volkswagen, das Auto.
Los expertos están advirtiendo de que las nuevas tecnologías incrementan el acoso escolar. El psicólogo José Antonio Luengo dice que no se trata de un problema escolar, es un problema social, informa Isco Jiménez.
Cerca del 10% de los alumnos españoles sufren acoso escolar. Es lo que se desprende del foro creado para estudiar sus causas, consecuencias y posibles soluciones. Una cifra que no varía, pero que introduce una variable, el ciberacoso. Hace años que era algo residual y ahora queda totalmente asentado. Para el psicólogo José Antonio Luengo, este fenómeno no se puede entender sin un componente social.
Como conjunto de hombres y mujeres en esta sociedad no nos demos cuenta de que esto no es un problema escolar, sino que es un problema social. No estaremos haciendo probablemente las cosas bien.
Una posible solución y que está dando buenos resultados es utilizar a chicos mayores como mediadores en caso de conflicto.
Un acoso que ha sufrido Ana, con ella ha hablado nuestra compañera Laura Otón.
Hola, me llamo Ana, tengo 13 años y cuando tenía 10 años sufrí acoso escolar, pero ahora lo he superado. Yo sentía tristeza en esos momentos y me creía lo que me decían.
Iñaki Piñuel es experto y autor del informe Cisneros.
Mejorar la convivencia no equivale a reducir el acoso escolar. Tenemos que dirigirnos a reducir específicamente el acoso escolar y no se puede hacer de otro modo que midiendo. Medir significa saber dónde están los niños, dirigirnos a ellos y detener el comportamiento de acoso.
Profesores, padres y alumnos tienen en su mano la responsabilidad, con planes aplicados, de dar con la raíz del problema para que no se repita casos como los de Ana.
De cambio climático, de pobreza, se va a hablar estos días en la cumbre de Naciones Unidas sobre la Agencia de Desarrollo Sostenible que se va a celebrar en Nueva York, Carmen Lavallén.
Unos 200 países suscribirán en la cumbre que hoy arranca en Nueva York los 17 objetivos y 169 metas, incluida el histórico 0,7% en ayuda al desarrollo, una agenda ambiciosa y global que solo para España supone reducir en los próximos 15 años en 5 millones las personas en situación de pobreza y exclusión. Para lograrlo, estas son las recetas que promueven desde Oxfam, cuyo director es José María Vera.
Hace falta cambios en el sistema fiscal, hacen falta políticas salariales determinadas y hace falta asegurar ingresos mínimos para la población.
Las ONGs de la Iglesia, entre ellas Cáritas y Manos Unidas, han pedido por carta al presidente Rajoy que España se tome en serio los acuerdos mediante la creación de una comisión interministerial.
Adiós oficial a la soltería. Tras 3 años de relación con el empresario Adi Erzal, la modelo más famosa de Israel, Bar Refaeli, ha pasado por el altar. Ha sido la boda del siglo en ese país. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Después de dejar sus teléfonos celulares en la entrada del salón de fiestas, los famosos y los bellos bailaron con ella hasta las primeras horas de esta madrugada y despidieron a la top model Bar Refaeli, casada, a su rutilante luna de miel. Marchando al son de Marry You, de Bruno Mars, Bar, con un vestido de novia de la casa de moda francesa Chloé y su marido, el multimillonario Adi Ezra, subieron al altar, se prometieron amor eterno y Adi pisó fuerte y rompió la copa de cristal, uno de los símbolos de la boda judía. Jerusalén arde, de Siria quedan solo cenizas, pero la autoridad de aviación civil israelí cerró el espacio aéreo sobre la mansión en el Monte Carmelo, donde se celebró la boda, para que el rabino llegue en helicóptero y los fotógrafos particulares de Bar tengan las exclusivas aéreas que la top model prometió vender y donar los ingresos a instituciones de benevolencia.
Todo un acontecimiento en Israel y hoy es viernes, día de estrenos cinematográficos que nos cuenta ya Sefi García.
Abre nuestra cartelera una comedia con el sello inconfundible de Woody Allen, Irrational Man.
Se rumorea que tu profesor de filosofía tiene un problema con la bebida.
Si únicamente tuviera ese problema.
Javier Gutiérrez, Luis Tosar, Goya Toledo para el debut de Dani de la Torre en intrepidante thriller El Desconocido.
Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta.
¿De qué va esta broma?
O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche.
Y terminamos con la versión de un clásico para todos los públicos.
¿Quién eres tú?
Me llamo Coco.
¿Queréis venir al País de las Maravillas? Solo para niños.
Pinocho, te lo advierto.
Pinocho y su amigo Coco.
Esta vez vez no ha sido broma, ¿eh? Esta vez Vladimir Putin ha llamado personalmente a Elton John. Esta vez no eran unos humoristas, no eran los que se hacían pasar por el presidente ruso cuando no lo era, como pasó la pasada semana. No, hace unas horas Vladimir Putin ha levantado el teléfono y le ha llamado a Elton John, pues para hablar, de charlar de las situaciones de las minorías en Rusia tras la aprobación pues de leyes que prohíben la propaganda homosexual en ese país.